Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Les ofrecemos un programa especial por los 80 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Este campo en Polonia y la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, la ESMA, son dos emblemáticos escenarios del horror, convertidos luego en memoriales, visitados por miles de personas. Nuestra colega Angélica Pérez nos invita a escuchar un reportaje sobre el turismo de la memoria y la responsabilidad moral frente a la historia.
Nous sommes dans le bloc numéro 11, le bloc qui s'appelait le bloc de la mort.
Estamos en el bloque número 11, el llamado bloque de la muerte. En la planta baja estaban los prisioneros de la policía, polacos juzgados aquí por la Gestapo. En esta sala había audiencias del Tribunal Especial de la Gestapo, y en esta sala los polacos eran sentenciados a muerte.
Cuando los soldados soviéticos entraron al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau en Polonia, encontraron cientos de zapatos amontonados, miles de prendas de vestir tiradas, unas 8 toneladas de cabello humano, personas en condiciones infrahumanas vagando sin rumbo, cadáveres en el suelo y niños atemorizados. La mayoría de los guardias nazis habían huido ante el avance victorioso del Ejército Rojo y solo quedaban 2.819 prisioneros del 1.300.000 que allí fueron recluidos. Tras la liberación, algunos de los supervivientes decidieron quedarse y trabajar para que el horror nunca se olvide y no se repita jamás.
What is very special about the Auschwitz Memorial is that
lo especial del Memorial de Auschwitz es que la idea de crear un espacio que conmemore la tragedia de todas las personas que fueron deportadas, asesinadas y que sufrieron en Auschwitz ya estaba entre los prisioneros del campo antes de la liberación.
In the camp.
Pavel Sawicki es el portavoz del memorial en el que fue transformado el campo de concentración más grande del Tercer Reich alemán.
We have testimonies that somewhere in late 1944.
Tenemos testimonios de finales del 44 y comienzos del 45 y ya había gente que pensaba en lo que debería pasar con este lugar después, porque la guerra ya estaba llegando a su fin.
The war was coming to an end. After the liberation.
Tras la liberación, algunos supervivientes decidieron quedarse aquí. Querían que este lugar se convirtiera en un lugar de conmemoración, de educación y de advertencia para la humanidad, porque por un lado, por supuesto que tenemos que honrar al 1.300.000 víctimas deportadas aquí, judíos, polacos, romaníes y sintis, soldados soviéticos y demás. Pero tampoco podemos olvidar que los nazis alemanes construyeron este lugar para personas que ellos veían como inferiores.
El memorial de Auschwitz ocupa 200 hectáreas, con 150 edificios y unas 300 ruinas, incluidos los restos de cámaras de gas y crematorios. También alberga colecciones, archivos y unas 6.000 obras de arte. Se mantiene lo más cerca posible a su estado original.
Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor.
Estamos en un tour sobre el holocausto. Si no es el momento para llorar el dolor, yo qué sé, tío.
En la película Real Pain, de estreno este año, dos estadounidenses viajan a Polonia a encontrarse con sus raíces ancladas en la Segunda Guerra. La idea surgió cuando el director y protagonista, Jesse Eisenberg, leyó un anuncio online que ofrecía un tour por sitios del holocausto en Polonia, con almuerzo incluido. Si hay una visita imprescindible en un viaje a Polonia es Auschwitz-Birkenau. En este tour descubriremos la espeluznante historia del campo de concentración más terrorífico del siglo XX. Así anuncian las oficinas de turismo que promueven excursiones al memorial. Pese a que hoy atrae visitantes de todo el mundo, este símbolo de la monstruosidad del sistema genocida del nazismo no puede considerarse un lugar turístico, al menos no como cualquier otro.
Por supuesto que el memorial de Auschwitz para algunos es una atracción turística. Vienen a Cracovia, un lugar precioso con una historia muy rica, y su guía les aconseja visitar Auschwitz, pero hay muchos que vienen con otras motivaciones. Lo hacen porque aquí perdieron a sus familiares u otras razones personales. Gente de todo el mundo viene con fines educativos, escuelas, universidades, instituciones que entienden el poder de este lugar auténtico para educar. También vienen por motivos religiosos. Y algunos vienen como turistas, sí, y tenemos que encontrar algún tipo de compromiso o equilibrio y hacerlo de la manera más respetuosa.
Articular turismo con deber de memoria. Esa es la cuestión, explica el portavoz del memorial de Auschwitz.
Una de las cosas más importantes es que el 90% de nuestros visitantes son guiados por nuestros expertos que hablan 20 idiomas. Así que, sea cual sea el motivo por el que viene la gente, sea cual sea el ruido, las colas o el desorden en el aparcamiento, cuando entras en el sitio histórico y escuchas la historia, casi siempre en tu lengua materna, después de 3 horas y media de visita, sales siendo una persona diferente. Y este lugar, como sitio turístico, desaparece porque su autenticidad es muy poderosa.
Además de los datos, fechas, grupos de víctimas y tipo de torturas, el visitante de Auschwitz se lleva grabado en su memoria algo más importante.
Creo que esta memoria debería obligarnos a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y nuestra responsabilidad moral, porque Auschwitz ocurrió hace 80 años debido a ideologías de odio. Todas estas ideologías están presentes hoy. Cómo construimos este mundo y cómo reaccionamos ante esos peligros depende de nosotros. La memoria de Auschwitz puede ser un espejo en el que nosotros, hoy, como espectadores, podemos mirarnos para pensar cuál es nuestro deber moral con la humanidad. Ese debe ser el resultado más importante de esta visita.
Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas de Argentina y sectores poderosos de la sociedad civil instauraron una política de terror basada en un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. En 16 años de dictadura cívico-militar, se instalaron 700 centros clandestinos de detención en todo el país. La Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, en pleno Buenos Aires, fue el engranaje clave del terrorismo de Estado. Allí se secuestró, torturó y recluyó a más de 5.000 detenidos desaparecidos. Sobrevivieron menos de 200 y nacieron al menos 34 bebés que en su mayoría fueron apropiados.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner abrió para la gente las puertas de la ex ESMA. Así se transformó en política de Estado la histórica demanda de los organismos defensores de derechos humanos, transformar este escenario del horror en un espacio de memoria y derechos humanos.
La actividad que hacemos habitualmente desde el equipo de guías es el recorrido histórico por el predio de la ex ESMA.
Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2003, la ex ESMA comprende una treintena de instituciones. Una de las más emblemáticas es el Museo Sitio de Memoria, ubicado donde funcionaba el Casino de Oficiales, lugar de esparcimiento y descanso de las altas jerarquías de la Armada y al mismo tiempo centro clandestino de reclusión en el que se perpetraron los peores crímenes de lesa humanidad.
Me faltaba pasar por aquí para terminar de entender el horror.
Los testimonios escritos en el libro de visitas al espacio de memoria de la ex ESMA dejan entrever los cuestionamientos que suscitan su recorrido, los vínculos entre la memoria y la responsabilidad legal y ciudadana de las atrocidades allí cometidas.
No se puede mirar para otro lado.
¿Qué cosas somos capaces de hacer los seres humanos? Terror nunca más. Luchemos por la memoria.
Susana Kaiser es catedrática emérita de la Universidad de San Francisco. Su investigación explora la reconstrucción de la memoria a través del proceso de comunicación entre el lugar y sus visitantes.
He tenido acceso al libro de visitas, he copiado muchas cosas, grabado y hecho muchas notas de las visitas, de lo que la gente hablaba. Y se hacían unos diálogos muy interesantes.
En este lugar he sentido el dolor de mi amado hermano Yoji Martínez y el de todos los hermanos asesinados.
Había muchos homenajes a la gente que estuvo ahí, que desapareció.
Mi nombre es Mabel Lucrecia Santa, tengo 68 años y en el año 78 fui secuestrada por GG3, Alfredo Astiz, y estuve 18 días en este lugar. La visita de hoy fue conmocionante para mí. Encontrar Capucha, a donde un verde lobo me violó, era de la guarda de Catriel.
Había también un poquito mea culpas, preguntarse dónde estaba la sociedad en todo eso, cómo no me enteré, cómo no sabía, dónde estabas papá, mamá, maestra, etcétera.
Es terrible que mientras todos en esos años pasábamos navidades, cumpleaños y éramos felices con el mundial, con toda la vida, ellos pasaron por un infierno. Es bueno que eso haya quedado para que no nos olvidemos y tengamos memoria.
Horror, bronca, indignación, impotencia, no solo como ser humano, sino como docente. Y salgo de este lugar preguntándome dónde estuve yo en esos años. Que la memoria nunca se nos desmorone.
Por los hijos de los hijos, nunca más.
Gracias a Néstor y a Cristina, a las madres y a todas las abuelas y a todos ustedes que en cada visita guiada nos
ayudan. Hay muchos elogios también a las políticas de derechos humanos de los Kirchner, de alguna manera, que es cuando la ESMA se le sacó, se le echó la marina de ahí.
Soy un argentino que en 1979 trabajé en la ESMA. Los señores marinos no hacían ver nada de las torturas que hacían allá adentro. Hoy, después de tantos años, volví y recorrí las partes de los edificios donde torturaban a la gente. Me vino un dolor porque no puedo pensar que en una mente perversa puedan suceder estas cosas. Lo repito una y mil veces. Nunca más en Argentina suceda esto.
En los primeros tiempos del libro de visitas dejaba mensajes más largos y muy personales, porque también hay que pensar que estábamos mucho más cerca de la época, ¿no es cierto? O sea, estaba muy fresco.
Además de visitante, soy hija de un detenido en este lugar que fue torturado por el gringo. Esto no puede repetirse y ustedes le recuerdan a Latinoamérica eso.
Después las cosas fueron cambiando, más comentarios en grupo, por ejemplo, de escuelas, menos personales, ¿no es cierto? Pero digamos las temáticas se repetían.
Memoria, verdad, justicia. Creo que seguir removiendo la memoria nos hace más fuertes y recuperadores de nuestra identidad, de nuestra verdadera historia.
También la gente hace conexiones con otros centros de terror y de represión, con Auschwitz o con Camboya.
Este espacio es muy conmovedor. Es un lugar de memoria ejemplar que otros países deberían de implementar para sacar a la luz los episodios oscuros de su historia.
La experiencia argentina permitió impulsar la figura de la desaparición forzada de personas como crimen internacional.
30.000 veces gracias.
Más allá de mis temblores, más acá de mis lágrimas.
Gracias.
Gracias por dejarnos ver lo que ellos quisieron que no veamos nunca.
Por los 30.000, gracias. No nos han vencido. No los han vencido.
En fin, gracias.
Fabiana Rousseau, psicoanalista y especializada en memoria, derechos humanos y terrorismo de Estado, explica la razón por la que los memoriales del horror en Argentina no terminaron siendo lugares a los que se va a comer papas fritas y tomarse una selfie.
Nosotros hacemos un chiste interno, le decíamos el genotour, ¿no? Y quizás la diferencia es que acá todos esos sitios surgen todos de una política de Estado y que están regulados también por las propias instituciones, los propios centros, donde se hizo un debate, por un lado, muy fuerte acerca de lo que significaba musealizar la memoria y convertirla, digamos, en algo rígido, en donde no había debates al interior, la gente simplemente iba hacia el recorrido, como cualquier otro museo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya surgido a la luz de una política estatal de memoria y de reivindicación del lugar de las víctimas de Estado, hizo que las visitas, los recorridos, se enmarquen en algo. Van las escuelas, hay que sacar un horario, tenés que inscribirte y vas dispuesto a escuchar ese recorrido. En todos hay trabajadores que también debatieron mucho acerca de cuál es el lugar de alguien que está en un ex centro clandestino haciendo un recorrido. No es, digamos, un guía de un museo. Tiene otra función.
La llamada motosierra del presidente argentino Javier Milei ha empezado a socavar la política de memoria, verdad y justicia en Argentina con despidos masivos, el ahogo financiero de los sitios de memoria y el cierre por reestructuración del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en el antiguo campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA. Todo esto ocurre en un contexto de estigmatización de los organismos de derechos humanos y de difusión de un discurso negacionista de la dictadura desde el mismo Ejecutivo.
Este gobierno, vamos a decir de ultraderecha o no, fascista, también está apuntando a la batalla cultural, no solamente de financiar los sitios, sino tratar de modificar el relato construido en torno a esto.
Ana María Careaga fue directora del Instituto Espacio para la Memoria, también estuvo detenida y desaparecida y actuó como querellante en los juicios de lesa humanidad.
Es un retroceso enorme porque, bueno, a través de las madres, las abuelas, el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales, generó una respuesta directamente proporcional a la magnitud del horror, ¿no? O sea, la figura de la desaparición forzada de personas asoló no solo a la Argentina, sino a la región del Cono Sur y la respuesta de las madres de salir a buscar a sus hijos. Yo digo siempre que se fundó en este país un pacto civilizatorio, un contrato social, que lo podemos nombrar como el contrato social del nunca más, y eso es lo que en este momento están tratando de destruir, ¿no? De retroceder en todo lo que se avanzó con la recuperación de estos sitios, que efectivamente son lugares históricos, en donde con la visita de la gente, de las jóvenes generaciones, iban conociendo una historia que los involucra, porque cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, decimos que lesionan, ofenden la condición humana, que conciernen no solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad.
Fabiana Russo alerta sobre la gravedad del desmantelamiento masivo en Argentina de las instituciones ligadas a las políticas de memoria.
No es solo que se desfinancian los sitios, sino que tienen una política activa de reivindicación de las torturas, de las muertes, de las apropiaciones, del genocidio.
Escucharon un reportaje de Angélica Pérez.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.